Muy buenos días, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Amén. Quisiera que juntos me acompañaran a leer Romanos 15, versículo 4, por favor. Romanos 15, verso 4. Leamos juntos este pasaje en voz alta. Dice la santa palabra del Señor así, Romanos 15, verso 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Hay tiempos en donde desesperamos. ¿Por qué? Porque no tenemos aparentemente ni la paciencia y menos la esperanza, pero un creyente jamás pierde la esperanza porque la Escritura ha sido puesta en su corazón. Ahora sigamos en el estudio del libro de Éxodo. Les pido me acompañen al capítulo 13, por favor. Éxodo 13. Éxodo 13. Escrito está en la palabra del Señor. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salieron de Egipto, de la casa de esclavitud. Pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comerán en él nada leudado. Van a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor les lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarán esta ceremonia. Por 7 días comerán pan sin levadura y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarán pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás como con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó de no dejarnos ir. El Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos das hoy. En el nombre de Jesús, te pedimos que por tu Santo Espíritu ilumines nuestro entendimiento y que sigas haciéndonos ver la grandeza de tu poder, la santidad de tu pueblo y sobre todo que en Cristo Jesús, el Cordero inmolado, tú viniste a quitar el pecado que dominaba a tu pueblo en el mundo. En el nombre de Jesús te pedimos, salva a tu pueblo, edifica la fe de los santos y glorifícate, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Nosotros habitualmente celebramos fiestas nacionales. Celebramos la fiesta de la independencia, celebramos la fiesta de la Revolución Mexicana, celebramos la fiesta de la batalla del 5 de mayo, celebramos diferentes fiestas nacionales como pueblo, como nación. No son obviamente estas fiestas, sino muy exclusivas de México. En ningún otro país les importa esa fecha, pero a los mexicanos sí les importa. Ahora, la verdad de las cosas es que en un 20 de noviembre lo que menos importa es qué fue la revolución. Lo que menos importa realmente es eso, sino simplemente es ver a tu hijo, a tu hija haciendo ejercicios o haciendo malabares o trepándose en los hombros del otro. Y el 16 de septiembre, en esa celebración de libertad, lo que más importa es que grite muy fuerte el presidente desde el palacio, toquen las campanas, repartan un montón de banderitas y lucecitas, porque la fiesta se vuelve realmente el motivo, no es la razón de la fiesta, no es lo que ocurrió en esa fecha en particular. Habitualmente en el día del cumpleaños, tu día de cumpleaños, tu fiesta, en realidad lo que menos piensas es en que viniste a este mundo. Y la verdad es que ni siquiera por voluntad de tu padre y tu madre, sino fue Dios el que te dio la vida y te mandó a este mundo. No, lo que estás pensando es cuántas personas habré de atender, cuántos platillos, cuántas rebanadas de pastel tienen que saber, y empiezas a ver. O cuando uno es niño, obviamente, ¿cuántos regalos voy a recibir? En eso se vuelven las fiestas. Mis amados hermanos, esto es lo normal. Lo normal es que en todas las celebraciones, el origen, la razón, el motivo de la celebración se pierde totalmente. Se pierde. Y lo que estamos viendo en este pasaje de la Escritura es que para Dios el haber tomado la decisión de haber sacado a todo un pueblo, su pueblo, que había estado en esclavitud por 400 años, haberlo sacado y llevarlo camino a la tierra donde él les había prometido que vivirían y él reinaría sobre ellos, eso realmente no es cualquier cosa. Y el énfasis, repito, en el texto que acabamos de leer, en estos 13 versículos, precisamente son tres aspectos que quisiera que viéramos y los voy a tomar como unas órdenes que Dios está dando. Son tres órdenes que se ven aquí. En el versículo 2 dice, conságrame a todo primogénito, conságrame a todo primogénito. Esa es la primera orden que vemos ahí. Lo segundo que estamos viendo en el versículo 3 es, acuérdate de este día. En el versículo 3, acuérdate de este día. Y por último quisiera, en el tercer aspecto, ver en el versículo 8, harás saber a tu hijo, harás saber a tu hijo. Si se fijan, las tres son ordenanzas. Simplemente son tres mandatos. Es conságrame, acuérdate y hazle saber a tu hijo. Son tres mandatos. Vivimos normalmente en una sociedad donde las órdenes realmente son tan volátiles como inclusive el sexo de un recién nacido, porque pueden hacer niño y a los 15 años ya fue convertido en una mujer. En el exterior, por lo menos. Vivimos en una sociedad tan volátil, repito, y donde realmente no hay autoridad. No existe la autoridad. La figura de autoridad totalmente se ha perdido. Sin embargo, el pueblo de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, no solamente es el Dios que creó los cielos y la tierra, sino que puso al hombre y a la mujer, no puso un tercer sexo, para que gobernaran y dominaran sobre la tierra. Fíjense bien, para que dominaran y gobernaran. Obviamente en Génesis 1, versículo 26 y 27 está esto. No dice que el hombre dominara, dice el hombre y la mujer. Repito, pero sin embargo esas palabras que son del creador del cielo y de la tierra, esas palabras que son de aquel que unió el esperma de tu papá con el óvulo de tu mamá y te puso en el vientre de tu padre y de tu madre, en la matriz de tu madre. Sin embargo, esas palabras totalmente, por un lado, no las conocemos cuando nacemos, y por otro lado, cuando entramos en un tiempo donde podemos conocerlas, nos parece la más grande tontería. Porque nuestra naturaleza es totalmente muerta. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos con la conciencia de que somos Dios y que todo lo que hacemos en este mundo es producto de nuestro esfuerzo y de lo que tenemos. Eso es una cosa tan tremenda. El grado de insensatez en que el hombre ha caído. En estos tiempos más que nunca. Y en estos tiempos, precisamente dentro del pueblo de Dios también, la autoridad de la palabra ha perdido totalmente la vida que tiene en ella. Y es por eso que es demasiado importante para el pueblo de Dios entender que Dios es el que dice conságrame, Dios es el que te dice acuérdate y Dios es el que te dice hazle saber a las generaciones que siguen. Conságrame. Conságrame es apártame para mí. Ahora el asunto es, tienes dos problemas. Uno, eres un insensato y no puedes entender esta orden porque te es imposible. Te es imposible. No puedes consagrar y no puedes nada entregarle a Dios si primeramente no te das cuenta de lo que Él hizo por ti. Entregó a su propio hijo en una cruz. Cargó sobre su propio hijo todas tus insensateces y pecados y los míos también. Y destrozó a su hijo en esa cruz y lo exhibió públicamente para calmar la ira y el juicio que has acumulado tú con toda tu necedad e insensatez desde que naciste, y como también desde Adán, el primer hombre sobre toda la tierra. Esa es la verdad del Evangelio. Ha sido pagada, tu culpa y condenación ha sido pagada, pero no tiene valor para tu vida. Sigues pensando que tú eres Dios. Traer la Biblia, leer la Biblia, conocer la Biblia y simplemente ignorar totalmente en obediencia a lo que la palabra de Dios dice, al final de cuentas, cualquiera lo hace. Eso es lo común de aquellos que dicen conocer a Dios. Habrán oído de Dios, pero no conocen a Dios a menos que vengan realmente en conciencia de pecado, justicia y juicio, en arrepentimiento y fe a Él. Conságrame. ¿Por qué? ¿Por qué se atreve Dios a pedir que consagre al primogénito? ¿Qué es lo más valioso para una familia? El primero que nace es lo que más espera un padre, una madre, a su primer hijo. Y sin embargo Dios dice, hey, es mío, es mío. ¿Por qué? Porque también en Éxodo 4, versículo 22 y 23, ya lo habíamos oído, ya lo habíamos leído. En Éxodo 4, dice la palabra de Dios en el 22, cuando Dios está hablando con Moisés, las palabras que habrá de decirle a Faraón. Todavía ni siquiera va Moisés delante de Faraón. Todavía el plan de salvación, de extracción de ese pueblo cautivo, no ha sido llevado a cabo. Apenas se lo están comunicando a Moisés. Y dice, entonces dirás a Faraón, versículo 22, Éxodo 4, 22. Así dice el Señor. ¿Quién? El Señor. Amados hermanos, vivimos en una época en donde tú estás en un lugar tan pequeño como este cuadro. Llega un joven de 25, de 27, pasa enfrente de ti y tú puedes decir buenos días. ¿Por qué? Porque decía mi abuela que el que llega es el que saluda. No, él pasa enfrente de ti en este espacio y tú simplemente das el saludo y te quedas con el saludo en la boca. Y si esa persona pasa y adelantito una mosca se le atraviesa, empieza a manotear. Una mosca llama más la atención de un ser humano hoy sobre la tierra que un simple saludo, donde lo que estás diciendo es decirle buenos días, te deseo lo mejor para el día de hoy. No puede contestar, yo también, buenos días o buen día. Repito, así vive el mundo. El detalle es que tú y yo nos hemos acostumbrado, y la verdad es que jamás se puede uno acostumbrar realmente, o al menos en su casa. ¿Qué es lo que quieres realmente para tu primogénito? ¿Qué es lo que quieres para tu descendencia en un mundo que cada vez más, repito, está en un total punto de locura, donde solo las palabras son las que crean un mundo irreal y de ficción, donde todo está simplemente en imágenes que forman las palabras? Y aquí las palabras son muy directas de parte de Dios hacia Moisés, el intermediario, y le dice, le vas a decir a Faraón, así dice el Señor, el que gobierna cada circunstancia de todo el universo, así lo dice, Israel. Israel, ese pueblo que tienes cautivo ahí por 400 años, es mi hijo. Ahora vean la otra parte, es mi primogénito. Tú puedes decir, ala, pero ¿cómo primogénito? Si solo Israel es el pueblo de Dios, discúlpame, pero yo levanto la mano, los tan pequeños también somos pueblo de Dios. Primogénito, sí, Israel es el primogénito de muchas naciones que iban a tener también a Dios, el Dios de Israel, como su propio Dios. Porque esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Los mexicanos no tenemos excusa de andar celebrando una independencia que desconocemos, como un desfile, pero desconocemos que la verdadera independencia está en que el Señor venga y nos haga libres del poder del pecado, de los engaños del mundo y de las cadenas que el diablo nos tiene puestas desde que nacimos. Esa es la verdadera independencia, es ahí donde somos verdaderamente libres. Nuestro Señor lo dijo mejor que yo lo puedo decir en este momento. En Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Le dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, versículo 23, y te he dicho, o sea, Moisés tenía que decirle esto a Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, Yo mataré a tu hijo. Yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Quién dice esto? Dios, ¿cómo? No voy a salirme con lo que me dijo mi mamá hace más de 15, 20 años. Me dijo, no vuelvo a leer el Antiguo Testamento, porque es un Dios tan sanguinario. Yo nada más quiero ver el amor de Dios. Y el Nuevo Testamento nos habla del amor de Dios. Todo el Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, un Dios terrible. Y yo le digo, mamá, ¿no te has encontrado en cada uno de los evangelios como Jesucristo en la cruz es destrozado por su propio Padre? Mis amados hermanos, el asunto es que queremos nosotros formar a Dios conforme a nuestra medida, la medida de insensatez, la medida totalmente de falta de juicio y entendimiento de la verdad, porque nos encanta vivir en los engaños de nuestra mente, en las mentiras que hemos creído por tanto tiempo y han funcionado por la pura misericordia de Dios, que estamos aquí todavía. Simplemente Dios le da las órdenes a Moisés. Vas y le dices, tú, a mi primogénito, mi pueblo, simplemente lo dejas ir, no lo dejas ir, mato a tu primogénito, yo, Dios, el Señor. Obviamente esto fue, repito, antes de que Moisés haya ido acaso a pararse delante de Faraón. Entonces, ¿es esto una realidad? Sí, claro que sí, se convirtió en la peor pesadilla. Porque se volvió realidad la peor pesadilla. Ya le había sido anunciado. Pero sin embargo, Faraón, como tú y como yo, muchas veces escuchamos la palabra y hacemos oídos sordos. Bueno, ese era el dicho de mi abuela. Hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere decirnos. Pero cuando las circunstancias nos encajonan, entonces tenemos un poquito más de facilidad. Y podemos levantar los ojos y ver que frente a nosotros, alrededor de nosotros, no hay salida. El primogénito, cuando Dios dice, dame a tu primogénito, vean lo que dice en el 13, versículo 1 y 2. El Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel. Todo, el primogénito. Es importante, ¿por qué? Porque del primero normalmente vienen más. Por eso es primogénito. Ahora, el detalle es que en esta época el respeto o el valor de un primogénito totalmente está perdido también. Un mes, 23 días. Un mes, 22, 23 días tenemos en el caso de mi mamá, y yo soy el primogénito. Y somos, éramos cuatro hermanos, uno ya se fue con el Señor. Y de los tres que quedamos, hay una de mis hermanas que aborrece por causa del Evangelio. Y obviamente ella cuando quiere, aún así entrando para terapia, cuando el primogénito quiere entrar a ver, mete a fulanita, sutanita, que no tiene nada que ver con la familia, los puede meter delante de mis narices, como decía mi abuela, porque no tiene ningún respeto por el primogénito. Y eso es un ejemplo nada más así, de esos de los comunes, ¿no? Pero tú podrás contarme tus historias, si eres primogénito. En estos tiempos, la verdad, ser primogénito o no serlo, la verdad, no hace mucha diferencia. Porque todo está en otro tipo de situaciones donde tú ganas adeptos. El detalle con el pueblo de Dios es que no tiene que ganar nada, ya lo tiene todo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a adquirir un pueblo para Él. El primogénito de muchos hermanos, así dice la palabra de Dios. Hijo único de Dios, sí, pero el primogénito de muchos hermanos. Bendito sea mi Señor, con eso me basta. No necesito ser el primogénito de mi familia, aunque sea el segundo, el tercero, el quinto o el mil de los hermanos de Cristo. Cuando mi hermano mayor se llama Jesucristo, con eso tengo suficiente, porque al final de cuentas eso contará en la eternidad y aún aquí en la tierra, en cuanto a que mi Padre es el mismo. ¿Puedes tú decir eso también, que tu Padre es Dios? ¿Puedes decirlo realmente desde el fondo de tu corazón y con tu conciencia totalmente cautiva al poder del Espíritu Santo y la palabra que has recibido durante no sé cuánto tiempo? ¿O simplemente estamos llevando simplemente las escenas y las vidas comunes religiosas? Esas son preguntas que brotan normalmente aquí. El Señor dice, conságrame. Conságrame significa aparta para mí. Que sea para mí y solo para mí. Conságrame, dice ahí en este versículo, todo primogénito, el primer nacido, todo de hombre y de animal me pertenecen. Fíjate nada más las palabras, me pertenecen. ¿Sabes a quién perteneces? No es a tu mamá y a tu papá. Como hijo de Dios perteneces al Señor. No es tu papá y tu mamá, aunque sea un incrédulo o una incrédula, no son ellos a los que perteneces. El Dios que hizo los cielos y la tierra fue el que te formó en el vientre de tu madre. ¿Lo tomas en cuenta diariamente? ¿Buscas escuchar su voz? ¿Realmente quieres que se haga su voluntad y no la tuya? ¿Realmente es una lucha que tienes diariamente contigo mismo? ¿Para qué? ¿Para que sea solo el gobierno de Jesucristo en tu vida? Son buenas preguntas, repito, que surgen en forma natural del texto. Vean ahora en el versículo 11 al 13. Versículo 11 dice: sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Ahora, ya estamos hablando de otra situación. El Señor dice, no solamente conságrame aquí y ahorita a todo primer hijo que tengas, o los que acaban, o los que ya nacieron, pero son primogénitos, son míos. No, te dice, cuando estés, no en las peores circunstancias de las cuales te estoy sacando, porque son circunstancias donde simplemente tú estabas esclavizado a las cadenas de Faraón y todos los afanes propios de la agricultura. No, cuando ya estés en el lugar donde te voy a llevar a vivir como pueblo mío, aún allá, recuérdalo, tienes que consagrarme todo primero. Sigue, no cambian las cosas. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No solo Jesucristo, Dios no cambia nunca. Sigue siendo el mismo. Su santidad sigue siendo y será siempre, porque Dios es santo y de su esencia de santidad, quien es Él, de ahí brota todo lo demás. Todos los atributos de Dios derivan de este. La esencia de quien es Dios es santo, santo, santo. Y repito, puedes ver como mi mamá vio un Dios sanguinario, del cual después se arrepintió a sus 80 años y dijo, ¿cómo me equivoqué respecto de Dios? Y más vale que te arrepientas de aquel Dios que te inventaste antes de que te vayas a sus brazos, para que Él solo te tome y te abrace, o para que te lance al agua de fuego y azufre por toda la eternidad. Esa es la verdad bíblica. Simplemente bíblica. Vean lo que dice entonces. Cuando llegues a ese punto de la tierra del cananeo que te juró a ti y a tus padres que te la dé, dedicarás, otra vez, consagrarás, entregarás. Es mío, todo primogénito es mío, me pertenece. En versículo 13, pero todo primer nacido de asno. Ahora fíjense cómo cambia el sentido en la palabra pero. Todo primer nacido de asno, decía mi abuelita, cuidado y te portas mal en el salón de clases porque te ponen orejas de asno y te voltean en la esquina del salón de clases. Ustedes se la sabían así, a lo mejor en esas generaciones ya no se dice eso. Pero bueno, todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, le tienes que romper el cuello. ¿Por qué? Porque automáticamente pierde su valor. Si no es redimido, no te pertenece más. No es, simplemente tienes que adquirir el precio. Y si no, rómpele el cuello. ¿No suena mucho esto también a que el Señor simplemente nos da el evangelio a todos? Nos hace ver realmente que todos estamos bajo juicio de Dios y bajo la ira de Dios, en pecado, en rebeldía. ¿Y qué viene así Dios a salvarnos? Romanos no viene a condenarnos, porque Jesús no viene a condenar a nadie. Viene a salvar, viene a rescatar lo que se ha perdido. ¿Y qué? ¿Quebrado de cuello o ser redimido? Bendito sea el Cordero inmolado en una cruz, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito de muchos hermanos, fue puesto en una cruz. Jesús no tenía pecado alguno, no había pecado ni uno solo. En todo obedeció a su Padre, y en todo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, fue tentado. En todo lo que tú y yo hemos fallado y caído en tentación, en todo Él fue tentado, pero no cometió pecado. ¿Y lo hizo para qué? Para pagar el precio de cada uno de nosotros. Hemos sido adquiridos a precio de sangre. Hemos sido adquiridos a precio del amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:13, por el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados en el día de nuestra salvación. Realmente es importante el día en que nos fue revelado Cristo por el Evangelio. Realmente es importante saber que un día fuimos sacados de cautividad del pensamiento de este mundo, sacados del trono que teníamos, que nosotros mismos habíamos logrado con todo nuestro esfuerzo, manipulando a todo el que podíamos y sacando provecho de todo lo que podíamos sacar. Cuando vimos que Jesús lo único que hizo fue dejar toda su gloria, todo su poder, y venir en forma de siervo cuando es Dios. Ese es nuestro Dios, el que se puede humillar y dejar todo. ¿Quién somos nosotros para estar cargando el orgullo y poniendo el letrero de soy esto y adquirir una serie de títulos nobiliarios o títulos académicos para poder nosotros decir o sacar las cuentas del banco, los terrenos que tenemos? ¿Quiénes somos nosotros para eso? Por favor, amada familia, Jesús, el Hijo de Dios, es el primogénito y fue puesto en esa cruz porque esa era la manera, el plan redentor de Dios, el plan de compra, el plan fue ese. No lo inventamos nosotros. Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo dice que así fue. Mis amados, Él es nuestra Pascua. Conságrame a todo primogénito. Israel dice que es su primogénito. Jesús es su primogénito de muchos hermanos, obviamente. ¿Y qué hay? Hay un pacto. Hay un pacto que Dios hace. Cuando Dios decide traer a Abraham de Ur, de los caldeos, cuando lo trae, ¿qué es lo que hace? Un pacto. Y en ese pacto tiene que haber sangre derramada, la circuncisión. Y Colosenses dice que nuestro bautismo es exactamente eso. Nosotros ya hemos tenido conciencia por la iluminación del Espíritu Santo de quién es Dios, quién somos nosotros y que hemos sido adquiridos a precio de esa muerte del Cordero Santo, porque al resucitar al tercer día demostró que es Dios hecho hombre. Y nosotros juntamente, si hemos muerto nuestros pecados en la cruz, también resucitamos juntamente con Él. Y en la circuncisión, lo único que se hacía en el Antiguo Testamento, el pacto, la señal del pacto, esa señal, la circuncisión, derramamiento de sangre y arrancar la carne que sobraba, esa era la señal del pacto. En el Nuevo Testamento, Colosenses nos dice que ahora la circuncisión es del corazón y nos arranca la carnalidad. Y es lo mismo, hay una señal de sangre, la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, el primogénito de muchos hermanos. Y somos pueblo del pacto del Señor también. Mis amados, ¿por qué la consagración de todo? ¿Por qué? Porque fuimos adquiridos a precio de sangre y voluntariamente nosotros tenemos que entregarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Romanos 12, versículo 1, así lo dice. Conságrame todo primogénito. Y después nos dice, acuérdate, acuérdate, versículo 3, acuérdate de este día, dice en el versículo 3, estamos nuevamente en Éxodo 13, verso 3. Moisés dijo al pueblo, acuérdense de este día. ¿En qué día? El día en que salieron de Egipto. El día en que fueron liberados. El día en que se dieron cuenta que habían sido engañados con ustedes mismos. Sí, 33 años de edad tenía yo cuando yo sentía que era Juan Camaney. Cuando yo sentía que todo lo podía, cuando yo sentía que tenía suficiente, que yo podía controlar todo respecto a mi propia vida. Y de repente, ¡pum! Muerte. No es posible, de veras, sí. Para Dios no hay nada imposible. Él derriba a cualquiera que quiere derribar. Y te digo, no lo pone en total humillación, postrado a los pies de la cruz, viendo a su hijo sangrante. Y si eso no parte tu corazón, nada en este mundo lo va a partir, porque el Evangelio es sangre derramada por sangre. Sangre que trae vida como una transfusión. Mi madre ha recibido más de 40 transfusiones de sangre en este tiempo que tiene. Más de 40 transfusiones de sangre. Sangre que no sirve para nada. Humanamente hablando, te puede mantener. ¿Cuánta gente también recibe 30, 40, 50 transfusiones? Se muere y se va al infierno. Pero la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo es única. La sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo, tu Señor y tu Salvador, es única porque es eterna y te da vida, vida eterna en Él. No puedes dar gracias a Dios por eso. No puedes realmente vivir cada día 24/7 para su gloria, en lugar de estar buscando nada más, más y más aplausos. Ve todo lo que ocurrió en la cruz, en ese monte, en el Gólgota. Se burlaron, le gritaron, le escupieron, le clavaron, lo desgarraron, le sangre y sangre y sangre y sangre. Pero sangre que te traía vida a ti y a mí. Sangre de vida eterna. Qué manera de veras. Qué manera tan brutalmente hermosa, grandiosa, gloriosa muerte. Por un pueblo que no valía la pena. Sí, sí valía la pena, porque desde antes de la fundación del mundo ya estábamos elegidos para ser llamados al arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestro descanso y fe totalmente en esa obra de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es ahí realmente donde vivimos, es ahí donde nos sostiene el Señor y es para Él que somos. Acuérdate de este día, del día en que saliste de esa esclavitud, acuérdate, así dice en el versículo 3, de este día en que salieron de Egipto. ¿De qué? De la casa de esclavitud. Fíjate bien, te está hablando, fuiste esclavo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién te sacó? Aquí lo dice, el Señor los ha sacado. El Señor. El Señor, el que gobierna cielo y tierra, Él tiene total gobierno, es Rey y Señor, tiene toda autoridad y todo poder. Y Él lo hizo. Él te sacó de la esclavitud. Él, no fuiste tú, fue Él. Acuérdense de ese día que el Señor los ha sacado de este lugar. ¿Cómo lo hizo? Con mano poderosa. ¡Wow! Mano poderosa. Ahora, ve ahí, estamos en el versículo 3. Mano poderosa. Ok, está bien. ¿Qué dice el versículo 9? Al final del versículo 9. Porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Con mano fuerte. ¿Qué dice el versículo 14? A la mitad del versículo. Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. ¿Qué dice el versículo 16? A mitad del versículo. Porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Ahora tú dirás, ¡qué necio! O sea, obviamente una persona muerta en sus delitos y pecados. ¡Qué necio es Dios como para que tenga que decirme tantas veces lo mismo! Te digo una cosa, no. ¡Qué necios somos nosotros! Que a pesar de que te está diciendo, tengo todo el poder para destrozarte el pescuezo como ese asno, sin embargo te tomo en el hueco de mi mano y te limpio todas las heridas de toda tu necedad y te restauro y te hago nuevo y eres una nueva criatura. Delante de mí y delante del mundo, porque te convertiré en lo que jamás había sido, un siervo para para el mundo y que la gloria de Dios se pueda ver realmente reflejada en tu vida. Que se vea que eres un hijo de Dios, creación de Dios, para gloria de Dios. ¿Sabes quién hace eso? Ninguna escuela, ninguna universidad, Harvard, Yale, todo. ¿Qué ha pasado con las universidades llamadas cristianas? Se han vuelto más mundanas, hijos del diablo. Están simplemente diciendo todo lo que puedan en contra del Dios que fundó, por siervos de Dios, esas universidades. Amados hermanos, el Señor es un brazo fuerte, mano fuerte, poderosa. El Señor es Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Acuérdate, acuérdate, simplemente acuérdate. ¿Qué te está diciendo? ¿La importancia de qué? La importancia de recordar ese día, porque a partir de entonces eres libre. Y recordar que el que te hizo libre es tu Señor, porque te adquirió a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y recordar también, obviamente, que si Él te hizo libre, dice en el versículo 3, el Señor los ha sacado con mano poderosa, con todo el poder, Él lo tiene. Y todavía al final termina diciéndote el versículo 3, por lo tanto, no comas nada leudado, no comas nada que tenga pecado, no tomes aquello que te alimentaba. Ustedes y yo sabemos que la levadura en el pan, en el Nuevo Testamento, es señal clara de pecado. ¿Qué tenemos que andar comiendo, por favor, de los platillos que antes nos llenaban y nos deleitaban en nuestra carne? Mis amados, acordémonos del día. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo que venimos aquí? Precisamente recordamos ese día, el día de nuestra salvación. Recordamos que somos un pueblo elegido por Dios. Y estamos buscando escuchar simplemente vida en la palabra, espíritu en la palabra, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.14 dice eso. Y repito, no se trata de aprenderse versos, se trata de que esos versos están escritos en tu mente, en tu corazón, y que toda tu conciencia es iluminada por ellos. Mis amados, es la verdad, estamos en tiempos últimos, postreros. Las generaciones que siguen, los hijos que vengan del pueblo de Dios, siempre son un tesoro, siempre y cuando los padres hagan el tercer aspecto que vamos a ver aquí. Se los hará saber, tú les harás saber. ¿Quién más les va a enseñar? ¿La escuela? ¿La iglesita? ¿La religioncita que practicamos? No, mis amados, por lo menos en mi caso no fue así. No sé en tu caso, pero por lo menos 18 años me daban mis golpes de pecho cuando por mi grande culpa, por tanto, y los puedo decir toda la liturgia de la iglesia. ¿Y qué pasaba? Nada, seguía muerto. Porque no se trata de formas, se trata de esencia. Y la esencia del espíritu llenando un ser muerto y vacío religiosamente, lleno de tinieblas, huesos secos, y vistiendo y revistiendo y formando a Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la verdad de Dios. Y si la verdad de Dios no es suficiente para echar fuera de ti toda mentira, no va a haber nada, nada que lo haga. El tercer aspecto que vemos en el versículo 8. Harás saber a tus hijos, dice el verso 8. Lo harás saber. Harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de que el Señor hizo por mí. ¿Te fijas? No está diciendo lo que el Señor hizo por ti, no, lo hizo por mí. ¿Cuándo podemos hacer esto con nuestros hijos? Te digo una cosa, ¿cuándo? Cuando tengas un testimonio que respalde lo que estás diciendo. Cuando nosotros demos testimonio realmente que Jesús es mi Señor, podemos hablar de Jesús. Y si no, es mejor dirigirlo a la Biblia nada más y con un tío piadoso, con una madre piadosa. Pero la verdad es esto, es, le voy a decir primeramente lo que hizo conmigo. Tiene que haber un testimonio de vida, no solo un conocimiento bíblico, sino una realidad que el niño pueda percibir. En mi padre hay todo el amor, pero también hay toda la santidad que implica respeto. ¿Qué es lo que se hace en estos tiempos en que vivimos? ¿Acaso no se manda a los padres a la cárcel y a juicio en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se hace aquí aún en México, ya en estos tiempos, en un menor de edad que dice que sus padres, ¿qué hacen? Se los quitan. Sí, eso es lo que pasa, esos son los tiempos en que vivimos, pero la palabra es eterna y el pueblo de Dios es eterno. Y el pueblo de Dios sigue siendo de Dios, no de los padres. Vean el versículo 8. El Señor hizo esto por mí. ¿Cuándo? Cuando salí de Egipto. Otra vez nos refiere hacia el día de nuestra salvación. Versículo 9. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente. Una señal en tu mano, un recordatorio en tu frente. ¿Cómo vas a hablarle a tu hijo de Dios, del Dios de la Biblia, cuando no te ve leyendo la Biblia en tu mano? Y cuando habla de un recordatorio que estará en medio de tu frente, es porque está bien metido en tus pensamientos. Y puedes decirle inclusive algunos versos sin habértelos aprendido de memoria, de tanto leerlos, te marcaron. El Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Es una señal. Es así dice esto, versículo 9. Y te será como una señal en tu mano y como un recordador en tu frente. ¿Para qué? Para que la ley del Señor, no tu ley sobre tus hijos, sino la del Señor, esté ¿dónde? En tu boca. En tu boca. Dios todo lo hace por su palabra. Cada vez que venimos y nos reunimos, la palabra está sanando y salvando, o está simplemente endureciendo corazones y juzgando más y más. Son dos cosas que ocurren en cualquier reunión donde la palabra de Dios se hable. O trae vida, o simplemente te sigue dando, ahí está la muerte que quieres, adelante. Eso dice Juan 3:17, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que fuera salvo por medio de él. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. ¿Quieres seguir siendo necio? Está bien, sigue siendo necio. ¿Quieres realmente conocer la verdad? Vas a ser libre. La vas a abrazar y la vas a decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que no puedo en mí. Es cierto, en la única forma en que la gracia de Dios actúa es cuando te declaras incompetente. 2 Corintios 12:9, así dice el apóstol Pablo, dice, porque Jesús le dice cuando está rogándole que le quite ese aguijón de Satanás, ¿qué le dice a Jesús? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en el versículo 13 y 14, Pablo dice, bueno, ya entendí, que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No puedo subirme a este lugar. No puedo tomar esta santa palabra. No puedo. Roberto Perales no puede hacer nada con esto. No lo puedo hacer. Pero Dios es el Todopoderoso. Y en tanto que yo siga viendo al Todopoderoso en mi propia vida y que pueda decir, bueno, este vaso de barro lo quiero llenar y lo quiero vaciar, entonces el Señor seguirá haciendo. Hasta que no caiga en un punto de necedad o incredulidad, llenándome de orgullo y poniendo otra vez los ojos en mí mismo. No soy nadie, pero el Señor lo es todo. Y te trato de convencer algo que yo mismo tengo que vivir día con día. Y tengo 30 años buscando nada más eso, día con día. Una sola cosa, quiero ver la gloria de mi Señor puesta en muchos pacientes míos en el consultorio. Muchos amigos, amigas, muchos familiares, toda mi descendencia. No anhelo otra cosa más que esa. No me importa este mundo, honestamente, y delante de Dios y de los hombres se lo digo, no me importa este mundo, me importa el mundo de mi Señor invadiendo todos mis pensamientos. Y Dios sabe y Él les juzga si estoy diciendo verdad o mentira. Le digo una cosa, no soy nadie,
Tú no eres nadie. No podemos voltear a la cruz. No podemos ver a ese hombre colgando, hijo de carpintero. Pero es Dios hecho hombre. Queremos un nombre para las redes sociales. Queremos muchos likes. Queremos más seguidores. ¿Qué queremos realmente? Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que el reino de los cielos llegue más y más y más a cautivar el corazón del pueblo de Dios, para que se dé cuenta que un día fue sacado de esclavitud. Y por eso es importante consagrar no solamente nuestras vidas, sino todo lo nuestro. Separar y recordar cada domingo ese día en que fuimos liberados. Y no olvidarnos que fue con un brazo fuerte y mano poderosa que nos puede dar azotes cuando nos recibe por hijos, como dice Hebreos 12. Porque nos ama, va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestros caminos. Necesitamos nosotros simplemente escuchar su voz. Y dice ahí en el versículo 14, en el 10, perdón, guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo. ¿Qué ordenanza? Esto de decirle a tus descendientes todo lo que ocurre en Cristo y la liberación que te trajo. Sigue en el versículo 14. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó de no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrificio al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. ¿Te fijas? Mato todos los animales y los sacrificio delante de Dios, pero a mis hijos no los mato. A mis hijos los entrego y los redimo y los compro y los adquiero. ¿Qué? Y pago el sacrificio. Eso es redención. Dios entregó a su hijo como el redentor, el pago de todo un pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, es demasiada la responsabilidad que pesa sobre el pueblo de Dios, pero también es demasiada las abundantes riquezas de su gracia. Su gracia nos es suficiente, porque su poder siempre se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Que somos el pueblo de Dios, adquiridos a precio de sangre, sí. Que obviamente somos consagrados a Él en oración, en palabra, en instrucción, sí. Y tenemos que bautizarnos para dar testimonio delante de muchos de que nuestra muerte realmente al pecado, a las mentiras del mundo y a Satanás se quedan bajo el agua en un acto de bautismo. Sí, es cierto, damos testimonio. Pero también no debemos de recordar que día a día, domingo a domingo, que nos reunimos todos como asamblea de los santos, del santo pueblo de Dios, venimos a celebrar que fuimos liberados a mano fuerte y poderosa, y que nuestro Señor sigue gobernando nuestras vidas. Y por supuesto, ¿vamos a querer pasarle esto a las generaciones que siguen? ¡Claro que sí! Nosotros queremos que ellos también coman su Pascua. ¿Qué es la Pascua? Todo esto, la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua es muerte. Tiene que haber muerte para que haya sangre en los dinteles de la puerta. La sangre es celebración, fiesta, fiesta de libertad. Porque pasa Dios matando a todos, menos a su pueblo. La Pascua es una ordenanza y un memorial. Es un recordatorio continuo. La Pascua obviamente es una cena. La cena del Cordero. Y la Santa Cena que celebramos cada domingo, solo el pueblo de Dios la toma. Bendita, bendita celebración.
Termino con el Salmo 102. Quisiera leer del versículo 18 en adelante. Salmo 102. Dice la palabra del Señor así: Salmo 102. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear, por la palabra del Señor, alabe al Señor, pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo. El Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una sola para servir al Señor. Que Dios aplique esta palabra por su Santo Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros y salve a su pueblo. Amén. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos hoy, Señor, sabiendo que somos consagrados a ti. Señor, recordamos el día de nuestra salvación y el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramó su vida hasta la muerte en aquella cruz. Y sabemos que el poder de la resurrección al tercer día es aplicado a nosotros también para darnos una nueva vida. Por eso somos un pueblo nacido de nuevo. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos no solamente darles una información a nuestros hijos, sino queremos darles también testimonio de lo que es la vida de Cristo en cada casa, en cada familia de ese pueblo tuyo. Gracias te damos, Señor, porque tienes tanta paciencia con nosotros y continuamente aplicas el Evangelio trayéndonos una vez más arrepentimiento de pecados y una fe viva en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y siempre tuya la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor.